Esta mañana mencionaba que durante los meses de mayo y junio nosotros dedicamos la enseñanza, la predicación a un tema de gran importancia que es la familia. Todos los temas bíblicos tienen su importancia, pero cuando hablamos de la familia, entendemos que aún mismo antes de la existencia de la iglesia, Dios creó la familia. Y es pues importante reconocer que desde sus principios el enemigo trató de desbaratar a la primera pareja humana, robando de ellos la armonía, la intimidad que tenían con Dios. Y por medio de la desobediencia, ellos fracasaron y consecuentemente todos nosotros hemos recibido la influencia negativa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Esa noche, en ese último mensaje de esa ocasión en cuanto a la familia, estaremos hablando sobre los deberes paternales de un hombre. Y quisiera dar lectura en Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19, para que desde allí desarrollemos el mensaje, que no anhelamos tomar mucho tiempo en él. La Escritura dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese texto, entre miles de textos maravillosos que encontramos en la palabra de Dios, nos habla de un pacto de bendición. Y el Señor quiere extender ese mismo pacto, esa misma bendición a los padres de familia sobre la faz de la tierra. Pero hay una condición. El versículo dice que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo les explicaba en el mensaje de la mañana que el verbo guardar en el original significa observar, ver, cumplir, someterse, cuidar, vigilar. Nosotros pasamos por la vida y a veces no tenemos el entendimiento para reconocer que Dios tiene un propósito para nuestra existencia sobre la faz de la tierra. No somos animales, somos seres humanos. El animal tiene cuerpo y tiene sentimientos. Nosotros tenemos cuerpo, sentimientos que llamamos alma y espíritu. Y ese espíritu es eterno. Y ese espíritu vivirá después de la muerte en el infierno con el chamuco o en el cielo con el Señor. Pero la decisión debe de ser tomada por nosotros. Y el Señor nos presenta, pues, a través del libre albedrío, la oportunidad de escoger, como encontramos en las páginas del Antiguo Testamento, cuando Josué dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y él concluye aquel versículo diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al hablar después esta noche sobre los deberes paternales de un hombre, en primer lugar consideremos el mandato divino. Dios ha comisionado a los padres, Dios ha ordenado a los varones. a pesar de que la mujer, la madre, tenga una suma importancia en la creación de los hijos, porque ella es compañera, es ayuda idónea, pero el hombre tiene sobre sus hombros una responsabilidad mayor que el de la mujer. Porque el deber del hombre es instruir, es enseñar, es un mandato divino. Y Dios, hermanos y amigos, jamás rompe sus alianzas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, nosotros leemos: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. En aquel entonces, la generación era contada entre 50 y 70 años. Y esa expresión, hasta mil generaciones, significa en ese precioso hebraísmo que es para siempre. Eternamente el Señor guardará el pacto, porque Él es el Dios del ayer, de hoy, de siempre. Él nunca fallará. El salmista, en el Salmo 89, versículo 34, escribió diciendo: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Son palabras de Jehová a través de la pluma del salmista. En las páginas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo una carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, dijo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, aquí está el beneficio primero del pacto de Dios con nosotros. Él nos ha levantado, nos ha librado, Él nos ha trasladado, Él nos ha redimido. En algunas ocasiones yo he mencionado que nosotros no somos latinos viviendo el cristianismo en tierras americanas. Nosotros somos cristianos vivenciando el Evangelio en esta tierra. Nuestra primera identidad, la más importante, no es que seamos americanos, brasileños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, japoneses, sino que nosotros seamos cristianos, porque pertenecemos a la patria celestial. Tenemos una ciudadanía en los cielos. Y el Señor ha preparado lugar para que donde Él esté, estemos también nosotros. Necesitamos, pues, reconocer esta realidad para que vivenciemos la gracia, la bendición del pacto que el Señor tiene para con nosotros. Porque cuando nosotros no entendemos el mandato divino, nosotros salimos descarriados por caminos que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 1, versículos 28 al 32, relata diciendo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces hay un mandato divino y la decisión es nuestra. Dios no envía a nadie al infierno. A pesar de que muchas religiones estén pregonando esta mentira, Dios no manda a nadie al infierno. Y hay más, no tenemos que hacer absolutamente nada para ir al infierno. Lo único que nos toca hacer es reconocer que para que evitemos ese camino a la destrucción, necesitamos enveredar por el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, de acuerdo con Juan 14, 6. El pecador ya está condenado. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios, ya tiene pues boleto marcado para quedarse con el chamuco eternamente. Pero el Señor nos quiere rescatar, el Señor nos quiere librar. Por eso le envió a Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino para que celebremos la Navidad, para que nos intercambiemos los regalos, para que celebremos las fiestas navideñas y tantas otras cosas bonitas. El propósito único de la venida de Cristo fue para morir, morir por mí, morir por usted, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay un mandato divino. En segundo lugar, consideremos la instrucción divina. La instrucción divina en Hebreos capítulo 11, versículo 8. La Escritura dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Estamos hablando de la instrucción divina. Cuando nosotros permitimos que Él sea el instructor, el guía, nosotros dependemos de Él, confiamos en Él. Y Abraham abandonó su tierra, dejó todo. Era un hombre riquísimo. Pero él confió en la instrucción divina. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22, la Escritura dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, eso creía en Dios, pero no le obedecía. No quería obedecer la instrucción divina. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, la Escritura dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y no hay salvación para los demonios. Entonces, decir yo creo en Dios no es suficiente. Lo que realmente cuenta es qué es lo que vamos a hacer con la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos ofrece gratuitamente su dádiva divina, el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma, Él quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Él quiere cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro vocabulario, nuestro destino. Hay un texto más en ese segundo punto, en las páginas del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, la intención humana siempre, la preocupación del pecador es: ¿qué debo hacer para salvarme? Muchos se acercaron a Cristo o a los discípulos preguntando lo mismo: ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Absolutamente nada, no podemos hacer nada para que alcancemos el perdón de los pecados. Ya está hecho. Entonces Dios no quiere sacrificio, no quiere holocaustos, Él quiere obediencia. Y la obediencia es renunciar a todo lo que es abominación delante de Dios, como los ídolos, las tradiciones, las falsas doctrinas, las doctrinas de hombres, y permitir que el Evangelio puro y verdadero sea una realidad de nuestra vida, para que nosotros logremos citar siempre las Escrituras y no tengamos que buscar respaldo para las falsas doctrinas en libros escritos por los hombres. Hemos visto el mandato divino, la instrucción divina y, en tercer lugar, la oportunidad humana. Ahora regresemos al texto principal y ya pronto concluiremos el mensaje. Efesios 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criálos en disciplina y amonestación del Señor. La promesa del versículo 3, que dice: para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, está fundamentada en Deuteronomio 5, 16. Deuteronomio 5, 16, que dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y cuando llegamos al versículo 4 de aquel texto de Efesios 6, versículo 4, significa que nosotros como padres debemos de tener el propósito de glorificar la paternidad de Dios, porque la paternidad de Dios es la fuente de inspiración para que nosotros llevemos a cabo la paternidad humana. Dios Padre es un ejemplo para nosotros. Entonces la paternidad humana existe para demostrar la belleza de la paternidad de Dios. Así como Dios Padre, en relación a su Hijo Jesucristo, nos da un ejemplo continuamente en las Escrituras sobre el amor que hay entre ellos, la confianza en su paternidad. De igual manera, Él quiere que el padre de familia, cabeza del hogar, siga el ejemplo del Padre que está en los cielos. Porque, hermanos, nuestro más alto llamado como padres es la imagen de la paternidad de Dios para con nuestros hijos. Dios quiere que nuestros hijos vean a Dios en nuestras vidas, en nuestro liderazgo como padres. Y Y eso está implícito en el versículo 4, que dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, que significa que nuestra disciplina y nuestra amonestación deben de ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí implica también, hablando sobre la oportunidad humana, que nuestro caminar como padres debemos de tomar como ejemplo al Señor Jesucristo. Jesús, al haberse revestido de la naturaleza humana en su ministerio terrenal, Él se dirigía a los discípulos una y otra vez, y delante de ellos, Él se relacionaba con el Padre que está en los cielos. O sea, los testigos de Jesucristo, sus discípulos, pudieron ver la relación de intimidad que había en ese contacto entre el Padre y el Hijo, entre Jesucristo y el Padre que está en los cielos. La oración más larga del Señor Jesucristo, de la cual quiero leer nada más un versículo, se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 1. Juan capítulo 17, versículo 1. La Escritura dice, esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, ese debe de ser el propósito de la relación paternal con los hijos. ¿Cómo es que nosotros glorificamos a nuestros hijos? Instruyendo, enseñando, amando, disciplinando, proveyendo para sus necesidades. Y ellos a la vez glorificarán a nosotros como ese patrón ejemplar de la relación entre Cristo y el Padre que está en los cielos. Es muy importante tomar eso en cuenta. La disciplina y la amonestación del Señor toman su ejemplo del Señor cuando Él vivió y murió para glorificar siempre al Padre que está en los cielos. Eso implica que ningún padre debe hacer menos que eso. Nuestro llamado como padres es expresar, exhibir, demostrar la gloria de la paternidad de Dios. Yo quiero concluir diciendo que los padres tienen una responsabilidad indelegable. O sea, mi responsabilidad como padre, yo no la puedo delegar a mi esposa, ni a mis hermanos, ni a nadie. Es mi responsabilidad de criar los hijos. Esa función ha sido conferida por Dios a los padres. No es una tarea para los abuelos, para los tíos, para el gobierno. No es una tarea para los familiares, ni para la escuela, ni para el gobierno. Es un deber y un privilegio exclusivo de los padres, varones. Los padres necesitan llevar a sus hijos a entender la disciplina. Por eso Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criálos en la disciplina y amonestación del Señor. Y hay una pregunta que anhelamos contestar. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios demanda disciplina en la crianza de nuestros hijos? Y la respuesta es muy sencilla. Es que la naturaleza de nuestros hijos, al igual que todos los descendientes de Adán, es igual que la de todos los que han nacido. Es una naturaleza pecaminosa. contaminada, condenada, inclinada a hacer lo malo. Y esa naturaleza demanda, exige corrección. Consultemos rápidamente el libro de Proverbios. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué avergonzará a su madre? Porque dentro de la cultura judía, el varón, que era un representante sacerdotal dentro de su hogar, él le incumbía a la esposa, a la madre, como ayuda idónea, la tarea de vigilar, de enseñar durante su ausencia. En aquel entonces la mujer no trabajaba fuera, era el marido. Entonces él dejaba las tareas. Y cuando él regresaba, al darse cuenta de que sus hijos se han portado mal, era la esposa la que era avergonzada. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Algunos dicen, pastor, con vara, no, nunca. Yo no voy a pegar a mi hijo con una vara. Está bien, no lo haga. El mundo les va a pegar con azotes más duros si no son disciplinados en tiempo propicio. Por otra parte, la responsabilidad que Dios ha colocado sobre los padres al bendecirlos con hijos, demanda que ellos corrijan a sus hijos. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 6, 7 y 8, la Escritura dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo no escribí eso, hermanos. Está escrito. Y finalmente, el amor que los padres tienen hacia los hijos exige que le apliquen corrección. Y ese mismo amor debe de llevarlos, constreñirlos a disciplinar a los hijos. Proverbios 13, 24, la Escritura dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿desde cuándo? Temprano lo corrige. Yo quiero concluir diciendo que toda la autoridad que nosotros tenemos como padres es una autoridad delegada por Dios para que nosotros podamos regir, controlar, instruir, preparar a nuestros hijos. Y eso implica que ellos deben de ser criados en disciplina y amonestación en el Señor. Y la conclusión es que hemos de disciplinar a nuestros hijos bajo la autoridad de Dios. Yo quisiera, pues, en este final de mensajes durante los 2 meses sobre la familia, decir que los desafíos son grandes, los problemas se multiplican. Y porque nosotros no tuvimos la disciplina en nuestra infancia, hoy día muchos maduros estamos pasando por problemas en el hogar, entre esposos, porque no hemos sido disciplinados adecuadamente. Y la gran pregunta es, ¿qué hacer? ¿Habrá esperanza para el matrimonio? ¿Habrá esperanza para los adolescentes? ¿Habrá esperanza para los niños? Y la respuesta, hermanos, es la siguiente. El Dios que escribió el manual de instrucciones para el matrimonio, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y como dijo el gran sabio Salomón, que no hay nada nuevo bajo el sol, los mismísimos problemas se repiten. Es que antes no nos dábamos cuenta, porque no teníamos el beneficio de la red social, la televisión, los celulares que instantáneamente transmiten las noticias. Pero ahí mismo, ya en la presencia de Dios, los ángeles rebeldes provocaron la ira de Dios. En el jardín del Edén, Satanás quitó de nuestros padres la felicidad. Y durante todos estos siglos, la humanidad ha sufrido. Porque nosotros creemos que mi hogar no, quizás mi vecino, pero yo estoy haciendo mi tarea. Hermanos, para que hagamos nuestra tarea, necesitamos vaciarnos. Como Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Necesitamos entender que la sabiduría de lo alto es la medicina eficaz para cualquier enfermedad espiritual. Y no hay niños rebeldes, hay padres tercos y desobedientes. Que el Señor, pues, nos ayude a discernir, a entender y a aplicar esas enseñanzas y que su nombre sea glorificado. Pongámonos de pie y oremos.